día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle este lunes ya 2 de septiembre de 2024, una mañana lluviosa donde le invitamos a que nos acompañe en estas 3 horas de noticias. En este informativo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, Buenos Días Metrópoli. Con el gusto de saludarle todo el equipo de la estación, estamos aquí ya listos para distribuir a usted la información más relevante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. En los teléfonos nos acompaña Lourdes Torres para recibir su comunicación en el 3338-1315-15 y 3338-1314-21. Le recordamos que tenemos también una línea de contacto directo de WhatsApp 3311-55-1962 que particularmente les será de utilidad para enviar información en tiempo real sobre la situación que ocurre en las calles, el tráfico, los baches, la lluvia, las afectaciones, problemas que tengan con servicios públicos, denuncias que quiera presentar y, por supuesto, sus aportaciones a los temas que hemos tratado o que vamos a tratar en el transcurso de esta mañana. Decirle también que este esfuerzo informativo está sustentado con el apoyo de nuestros editores de Notisistema, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio en Notisistema. En las cabinas de operación, Luis Durán, que está en Radio Metrópoli, y Saúl Martínez, que se encuentra esta mañana en la cabina de Notisistema. En estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio.
¿Cómo estás? Sigue lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. En las últimas horas ha sido así de que habrá algunos encharcamientos. Maneje con mucha precaución.
De donde yo vengo particularmente, comenzó como a las 3:30 de la mañana, se ha disminuido ya la fuerza de la lluvia, pero pues hay encharcamientos, como bien señalas, y también algo de chipi-chipi en algunas zonas, así que si usted va a sus actividades de todos los días, pues prevéngase, que no lo tome por sorpresa, respete a los peatones que están esperando el camión, de preferencia si es automovilista, baje la velocidad para no mojarlos, para no bañarlos, en la medida, por supuesto, de las posibilidades.
Y es que no nos dices de dónde vienes.
Del sur de la ciudad.
Bueno, pues bienvenido a la información, muchas gracias por acompañarnos. Hay noticias en las últimas horas, sobre todo de carácter político. La presentación, además, del sexto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mencionó o aseguró que México o deja México con el mejor sistema de salud que Dinamarca.
Así es, y bueno, él dice que se va tranquilo. También destaca las reformas que promovió, dice él, para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto. También, por supuesto, que llamó la atención que ante una plaza prácticamente llena en el Zócalo capitalino, le pide al pueblo que levante la mano, ¿no?, si quiere que jueces y magistrados sean electos por voto popular, y con esta especie de, pues, convocatoria o como ellos le llaman consulta mano alzada, pues hace público el hecho de que siguen impulsando de parte de Morena y el partido del poder, pues ellos directamente, esta reforma al Poder Judicial tan polémica en los últimos días.
Bueno, y pese a las suspensiones judiciales, Morena inició el proceso para aprobar la reforma judicial. En contraparte, los diputados del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano exigieron que se acataran las suspensiones judiciales. Por su parte, Morena anunció que presentará juicio político y denuncia penal contra jueces por frenar esta reforma judicial. La entrega, por supuesto, que se convierte en un mitin político. El día de ayer arrancó la 66 legislatura con polémicas importantes, pero el foco de atención es precisamente la reforma judicial. Y bueno, participó la secretaria de Gobernación, que convirtió prácticamente en un discurso político su presentación en, digamos, el Congreso de la Unión, así es de que por eso se salió la fracción del PRI. Ya le tendremos los detalles de la información con Arturo García Caudillo.
Algo de lo que pasó también el fin de semana fue esta manifestación de estudiantes de la UNAM que protestaron en defensa, dicen ellos, del Poder Judicial. Señalar, pues, dicen que se les hace injusta la forma en que se pretende llevar a cabo esta propuesta de reforma, pero además los métodos que se proponen para poder elegir a jueces y magistrados, cuando aseguran los estudiantes, lo que se requiere son profesionistas, personas preparadas que tengan todas las tablas para poder llevar a cabo el ejercicio de juzgar a la población, el poder determinar lo que es justo y no. Y bueno, pues esta manifestación de estudiantes fue prácticamente también la antesala de este informe presidencial que se llevó a cabo el fin de semana.
Son las 6:09. Comenzamos con la efeméride musical. Participe con nosotros, sobre todo cuando le advertimos esta mañana es lluvioso en la zona metropolitana de Guadalajara. Seguramente habrá reportes. Estaba, por ejemplo, antes del paso de nivel de López Mateos a la altura de Eulogio Parra, un agente de tránsito ya trabajando en el lugar, con mucha precaución porque el agente de tránsito no se ve. Pero estaba tal vez diciéndole a los automovilistas que bajaran la velocidad y cuidado al ingresar al paso de nivel.
Sí, también recuerde que hay algunos vehículos que llegan a averiarse con las lluvias o los baches o descomposturas en general que pueden quedarse varados a medio camino, plena vialidad, sea túneles, pasos a desnivel, vías rápidas. Tómelo en cuenta, sea solidario, apoye si es posible y si no, bueno, pida el apoyo de las autoridades para evitar accidentes. Muy importante.
Vámonos entonces al trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bien, pues iniciamos con la información nacional. El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su sexto y último informe de gobierno. Sorprende su atrevimiento de asegurar que México tiene ya un sistema de salud mejor que Dinamarca. Los detalles de la información en la capital del país con Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Excelente arranque de semana.
¿Qué tal, Cris? Buenos días, Víctor. Amigos, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante un zócalo capitalino atiborrado, y mientras a un par de kilómetros de distancia marchaban estudiantes de diferentes universidades del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República en una marcha en contra de la reforma al Poder Judicial, justamente en el Zócalo el presidente López Obrador pedía lo que mencionabas, que el presidente, que la gente asistente al Zócalo le diera el sí o el no a esta reforma. Pero vamos por pasos porque escogimos, como es el sexto informe, escogimos seis puntos a los que se refirió el titular del Ejecutivo Federal el día de ayer. Uno de ellos, o el primero de ellos, la pobreza, porque asegura que cada mes, 100 mil mexicanos caían en pobreza durante los periodos anteriores y durante su sexenio, cada mes 100 mil salieron de ella.
De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses, el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023, la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Lo que no aclara es que hay pobreza extrema, pobreza laboral, pobreza alimentaria, y que son más de 50 millones de los mexicanos que están todavía en pobreza en nuestro país. Y, pues bueno, después pasó a hablar de salud. Efectivamente, se atrevió a decir que México tiene un sistema de salud mejor en Dinamarca.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Y dijo que se iba con la conciencia tranquila y sobre todo muy contento porque hay mayoría calificada en el Congreso, por eso pues le preguntó a la gente si estaba de acuerdo o no en que se llevara a cabo la reforma judicial.
¿Ustedes qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores. Que levanten la mano, pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. ¡Abstenciones! Que levanten la mano, no hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces.
Y como pudieron darse cuenta, también envió un mensaje a los Estados Unidos. Además, el presidente López Obrador habló de economía, dice que vamos muy bien.
Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36 mil millones de dólares. Y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea.
Y sin embargo reconoció que en materia de inflación no nos fue muy bien, pero...
Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En algunos casos estos precios incluso se redujeron. Cumplimos con ese compromiso. La inflación es de 5.16% anual, pero mantenemos el programa de la canasta básica de 24 alimentos, que de 1.339 pesos ha disminuido a 800 pesos.
Y como siempre, pues presumió que el peso es la moneda, la segunda moneda mejor evaluada en el mundo en relación al dólar. Y finalmente, el tema de seguridad que tanto nos preocupa, insiste en que esta va a la baja.
Según la encuesta trimestral del INEGI, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años. Es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno.
Fue un informe en el que aprovechó para echarle muchas loas a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Asegura que se va muy contento a su pueblo o a su rancho porque deja en buenas manos la cuarta transformación y en una persona que asegura es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país. Después de eso, nos fuimos hacia San Lázaro, al Palacio Legislativo, donde la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó por la tarde, por ahí de las 5:45, el sexto informe de gobierno del propio presidente López Obrador. Ahí fue otro día del presidente sin el presidente. Es un honor estar con Obrador, se repitió una y otra vez. Incluso, pues parecía un mitin de Morena cuando Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, llegó a entregarle el documento a la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, y ahí simplemente sentenció que no va, que el presidente no va a hacer uso de su facultad de presentar una iniciativa preferente. No hacía falta porque hay un proyecto de 20 reformas, el llamado Plan C, que presentó desde febrero.
Les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente. Como ustedes saben, este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por él el pasado 5 de febrero. Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, pueblo tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia.
Ahí está Luisa María Alcalde, que una y otra vez gritó: es un honor estar con López Obrador. Repito, parecía un mitin, nunca habíamos visto así a Luisa María Alcalde totalmente desaforada, pero bueno, era el marco en el que estaba entregando justamente este informe, y eso fue en la sesión de Congreso General. Terminó la sesión en la que estaban presentes diputados y senadores, y empezó una hora más tarde la primera sesión de la 66 legislatura en la Cámara de Diputados, donde dieron entrada a estas reformas aprobadas, 17 reformas constitucionales que aprobaron en comisiones, en la Comisión de Puntos Constitucionales. De esas, escogieron específicamente la que tiene que ver con la reforma judicial. Se le dio entrada a esta reforma y se anunció que se analizaba llevar a cabo juicio político en contra de los jueces que enviaron este fin de semana notificaciones a la Cámara de Diputados para detener el avance de esta reforma. Pedían, incluso el PRI, la bancada del PRI se salió del pleno porque decían que como había una orden del juez, ellos no podían discutirla, que si querían discutirla los demás lo hicieran, pero que ellos no lo iban a hacer, y se salieron los PRIistas de ahí. Así es que se le dio entrada, repito, se le da digamos publicidad, así es como se le llama en términos parlamentarios. Se va a esperar 48 horas para que se le dé segunda lectura, que se va, esto va a ser el martes, y el mismo martes comenzará la discusión, es decir, mañana comenzará la discusión en el pleno de esta reforma al Poder Judicial. Mi reporte, buenos días.
De acuerdo, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente lunes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego. Es el reporte completo de Arturo García Caudillo de lo sucedido en torno al informe presidencial y lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que se estrena, que así inicia sus actividades, la 66 legislatura. De eso nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena en su trabajo especial.
Tras confirmarse la mayoría calificada que Morena y sus aliados obtuvieron en las cámaras de diputados y senadores, hace unos días los legisladores federales electos rindieron protesta para conformar la 66 legislatura que entró en funciones este domingo. La conformación de la actual legislatura federal, que tiene apenas unas horas en funciones, no estuvo libre de polémica. Durante días se discutió en la opinión pública y ante instancias judiciales la conformación de las cámaras, la llamada sobrerrepresentación que daría a Morena y sus aliados, es decir, el Partido Verde y el del Trabajo, prácticamente un cheque en blanco. A algunos generaba preocupación, a otros, como al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más bien le daba risa.
Esto es de risa. Lo de la sobrerrepresentación es un asunto que se debe de conocer. Cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresan, o mejor dicho, la reprueban, porque ya está el bloque conservador decidido a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso.
Lo consiguieron. El Tribunal Electoral así lo determinó para la Cámara de Diputados. Las cosas se quedan como hasta ahora marca la ley, decía el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes.
Modificar el criterio para contabilizar los triunfos de mayoría relativa para verificar los límites de representación significaría una afectación al principio de certeza, como ya lo he señalado, ya que la ciudadanía emitió su voto con la confianza de la aplicación de este mecanismo. No nos toca inclinar la balanza a favor o en contra de una fuerza mayoritaria. Eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas.
Y en el caso del Senado, la incorporación de dos diputados perredistas a la bancada de Morena también le permitió a este partido alcanzar la mayoría en la Cámara Alta con 364 y 85 curules respectivamente. Así, apenas el jueves, diputados federales y senadores rindieron protesta para ejercer sus funciones. Para la Cámara de Diputados, Ifigenia Marta Martínez Hernández fue electa como presidenta de la mesa directiva.
Protesta o guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
En tanto, para el Senado, Gerardo Fernández Noroña fue elegido como presidente de esta mesa.
Quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad.
La actual es una legislatura en la que participan personajes polémicos, algunos que incluso tienen cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo, tras rendir protesta como legisladores, cuentan con fuero. Entre ellos, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de Morena, acusado de peculado y sobre quien pesa una orden de aprehensión. Ricardo Anaya, panista, denunciado por la Fiscalía General de la República por presuntamente haber recibido un soborno de casi 7 millones de pesos relacionados con el caso de la petrolera Odebrecht. O Miguel Ángel Yunes, quien enfrenta una orden de aprehensión por presunta falsificación de documentos. Este domingo, un poco antes de las 5 de la tarde, inició actividades la 66 Legislatura Federal. Es la voz de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Marta Martínez.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2024, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 66 Legislatura.
Lo primero fue recibir el sexto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y después viene uno de sus primeros retos, el famoso Plan C, un paquete de reformas impulsadas desde Palacio Nacional que contemplan, entre las propuestas más relevantes, reformas en materia electoral y judicial. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí está también esta radiografía de la 66 legislatura, que por cierto ya está trabajando y a todo lo que da para poder resolver el tema de esta reforma al Poder Judicial, pero también para enfrentarse en un choque de trenes literal con otros poderes. Y es que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados interpuso una denuncia penal en contra de la juez quinta de distrito en Morelos, Marta Eugenia Magaña López, y el juez tercero de distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, así como una solicitud de juicio político por las suspensiones que se dictaron contra la reforma al Poder Judicial, según anunció el diputado Sergio Gutiérrez Luna. La propuesta presentada a la Junta de Coordinación Política no se votó, fue retirada a petición del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Lo cierto es que se ha presentado este juicio en contra de los juzgadores, a quienes acusa de intentar frenar la reforma al Poder Judicial.
Un juez de Morelos, el otro de Chiapas. Ya son las 6:38 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aparentemente planea hacer nuevas concesiones al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, autorizando el uso de prácticamente cualquier tipo de armamento estadounidense, incluso en las profundidades del territorio ruso, declaró la portavoz de Exteriores rusa María Zaharova. Subrayó que el rumbo escalador estadounidense es cada vez más desafiante y apuntó que de las acciones de Washington deben sacarse conclusiones extremadamente graves. Anteriormente, la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, declaró que Estados Unidos permitió a Ucrania contraatacar a Rusia con armas estadounidenses durante el ataque en la región de Kursk. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que Kiev lleva a cabo una provocación y está abriendo fuego indiscriminadamente incluso contra objetivos civiles. Putin agregó que las tropas de Ucrania recibirán una respuesta digna y que se alcanzarán todos los objetivos a los que se enfrenta Rusia. Argentina se comprometió a presentar antes de fin de año el memorando inicial para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, informó en Buenos Aires Matías Corman, secretario general del organismo. Aseguró que el acceso a la OCDE es uno de los objetivos prioritarios para Argentina y que ya comenzaron a trabajar en la hoja de ruta que recibieron en mayo. Argentina expresó en 2016, durante la presidencia del liberal Mauricio Macri, su deseo de ingresar a la OCDE, que 6 años después inició el proceso de discusiones con el país, así como con Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania. En mayo, Argentina recibió la hoja de ruta que deberá implementar para integrar la organización, que engloba a las mayores economías del mundo con regímenes democráticos. Corman explicó que una vez que reciban el memorando inicial, empezará un proceso de revisión técnica que durará varios años. El gobierno de Canadá dejó de otorgar permisos de trabajo a los visitantes extranjeros, una política que había sido puesta en vigor durante la epidemia de COVID-19, informó la cadena pública canadiense CBC. La decisión es la última adoptada por las autoridades de Canadá para limitar el número de trabajadores extranjeros en la economía canadiense, así como de los solicitantes de refugio que llegan al país. La medida fue instaurada en agosto del 2020 para ayudar a los visitantes extranjeros que se encontraban en Canadá y que no podían regresar a sus lugares de origen por el cierre de las fronteras. El gobierno canadiense había anunciado inicialmente que dejaría de conceder permiso de trabajo a visitantes extranjeros en febrero del 2025. En la actualidad, el número de residentes temporales extranjeros en Canadá es de 2.8 millones de personas, cuando hace 2 años la cifra era solo de 1.4 millones. El ejecutivo canadiense también ha dicho que en los próximos meses anunciará cambios para reducir la inmigración permanente. El candidato republicano estadounidense Donald Trump aboga por construir buenas relaciones con Rusia. El expresidente se ha remitido al tema en repetidas ocasiones a lo largo de su campaña electoral, criticando al presidente demócrata Joe Biden por permitir el conflicto ucraniano y suministrar enormes fondos en apoyo a Kiev. La semana pasada, Trump acusó a la Casa Blanca de haber dejado al ejército estadounidense sin municiones por enviarlas a Ucrania. El republicano ha asegurado reiteradamente que en caso de vencer en las elecciones generales de noviembre, pondrá rápido fin al conflicto entre Ucrania y Rusia creado por la administración actual. Incluso ha prometido varias veces solucionar esa situación en 24 horas, destacando a menudo que tiene una relación muy buena con el presidente ruso Vladimir Putin.
Bueno, se comunica Sergio Ramírez para decir qué atrevimiento decir que ya tenemos un servicio de salud mejor que en Dinamarca. Es ridículo que lo diga, solo en su mente pasa eso, lástima que la gente lo cree. Arturo Alonso, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador moverá los hilos que dirigirán al títere que quedó en Palacio. Y Gloria de Pérez dice que enfermo está el presidente con tantas mentiras, no hubo una verdad en todo lo que dijo durante su 6º informe de gobierno. Es parte de la participación que llega a través de las líneas telefónicas. Enseguida nos ponemos al corriente también con los mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Le damos la bienvenida a José Luis Escamilla en la línea telefónica después de una semana de vacaciones. Con él comenzamos la información local. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues ya seguramente se lo reportó alguna parte importante del auditorio. Llueve de manera pues semicopiosa en la zona surponiente de la zona metropolitana, la zona de Periférico y en su cruce con avenidas como Vallarta, 5 de Mayo, Guadalupe, Mariano Otero. Está lloviendo, pues sí, lo suficiente como para volver un poquito más amplio las precauciones al circular en esta parte de la ciudad. Y bueno, comentarios, compañeros, yo hace algunos días antes de estas, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones, les platicaba sobre lo que ocurrió con una persona que cayó a una tumba de un panteón, del panteón de la zona centro de Zapopan. Bueno, pues ayer ocurrió algo similar en el Panteón Jardín del municipio de Guadalajara, esto en la colonia Arboleda del Sur. Resulta que era aproximadamente 1:00 p.m. cuando personas que acudían a este Panteón Jardín reportaron al número de emergencias que un joven había caído en una cripta. Esta persona no se sabe si se paró en la cripta, si estaba brincando, qué fue exactamente lo que ocurrió, pero cayó entre 4 y 5 metros, desde 4 y 5 metros de altura, provocándose lesiones graves. Y es que, entre otras cosas, por ejemplo, debió haber sufrido una contusión de cráneo severa y eso ameritó su traslado en condición grave de salud a un puesto de socorros. Y valga el tema tomarlo en este momento, Gris, Víctor, porque se acerca ya la festividad por el Día de Muertos y prácticamente está a contrarreloj las autoridades para terminar de señalizar aquellas criptas que están en malas condiciones y que pudieran derivar en algún accidente. Obviamente este temporal ha sido más copioso que el de otros años y eso provoca el reblandecimiento de muchos pisos en los panteones, sobre todo en los más vetustos de la ciudad, lo cual pues ameritaría una estrategia mucho más amplia para evitar justamente esta clase de accidentes. Hablemos de otro tema, compañeros. Hablemos sobre un caso de un sujeto de nombre Mario Martín G. Él fue vinculado a proceso penal por el delito de lesiones, por lo que hizo el 24 de agosto pasado en la colonia del Fresno de Guadalajara. Resulta que este día policías de Guadalajara recibieron un llamado que les indicaba de una persona bastante agresiva ahí en la colonia del Fresno, en la calle Encino. Cuando llegan las autoridades, este hombre, Mario Martín, estaba fuera de sí, quizá por los efectos de alguna droga, y utiliza un cuchillo para lesionar a uno de los policías. Imagínense, este hombre con cero autocontrol lesiona a uno de esos policías y finalmente fue vinculado al proceso por el delito de lesiones y además se quedará en prisión preventiva por espacio de 5 meses. Y ya para terminar, bueno, no todo es malo, comentarles que el día de ayer las instalaciones de la Policía del Estado de la calle Libertad y 16 de septiembre fue pista de aterrizaje para la cigüeña. Resulta que una mujer acudía al hospital civil a bordo de un taxi para dar a luz, pero la criatura no esperó más y prácticamente estacionada afuera de la Secretaría de Seguridad, el taxista se bajó a pedir ayuda y un elemento de la Policía del Estado se encargó de auxiliar a esta mujer y lograr que la criatura llegara a buen término. Afortunadamente el elemento tenía pues medianamente los conocimientos para saber qué hacer para atender a esta señora y afortunadamente el bebé y la madre se encuentran en buenas condiciones generales de salud, así que enhorabuena para este policía que ahora se llamará, suponemos que Pancho, porque así se dicen entre ellos los policías, como no saben sus nombres entre sí, acostumbran a decirse Pancho esto, Pancho aquello, pues vamos a decirle Panchito a este bebé. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, pues gracias, José Luis, por el reporte y además la buena noticia del arranque de semana. Vamos ahora con Héctor Escamilla, nos tiene más información, está listo ya en la línea telefónica este lunes. Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Este domingo, integrantes de diferentes universidades públicas y privadas manifestaron en el centro de la ciudad para recriminar al gobierno federal este posicionamiento de generar una reforma al Poder Judicial, donde entre la mayoría de los jóvenes que se manifestaron había estudiantes de la Facultad de Derecho, de sus respectivos planteles, pero también hubo jóvenes de otras carreras que entienden lo que la complejidad o lo que acarrearía una reforma del Poder Judicial como se está proponiendo. Igual que en otras manifestaciones donde también hubo personal del Poder Judicial de la Federación, la consigna es sí a una reforma del Poder Judicial Federal, pero no en los términos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde haya elección de jueces y magistrados y ministros a partir incluso de personas que no tienen algún tipo de preparación en materia de derecho. También piden una mayor conciliación entre los diferentes sectores de la sociedad por el tema de lo que implicaría, dejar en manos de los partidos políticos proponer las ternas que serían votadas, entre otros asuntos que incorpora esta reforma. Este grupo se reunió en el Jardín de San José, en el Jardín de la Democracia, Jardín de la Reforma, ya tiene 20.000 nombres también de este espacio, en realidad su nombre es Jardín San José, avanzaron por Paseo Alcalde y terminaron en la Plaza de Armas, donde se ofreció un mitin. Este mitin hubo consignas y también ahí es importante puntualizar que dicen no es una lucha contra el partido Morena, si no estuviera sido contra cualquier partido que hubiera propuesto una reforma agresiva a la Constitución o en estos términos unilaterales a la Carta Magna. También, y esto es muy importante señalar, hubo integrantes, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, quienes fueron bastante críticos con la postura del rector Ricardo Villanueva. Vamos a escuchar, si les parece, la voz de uno de los participantes de esta protesta y los señalamientos que hicieron.
Vuelvo a invitar al rector de la Universidad de Guadalajara a que deje de hacer esos pronunciamientos que no representan a la base estudiantil, que no representan al pueblo joven de México. Esos pronunciamientos políticos, esos pronunciamientos sesgados con un interés que no representan a la nación.
y es que se criticó en varios momentos a que el rector Ricardo Villanueva en esta ocasión, cuando la Universidad de Guadalajara por lo general tiene participación en cualquier tema social, en esta ocasión la Universidad de Guadalajara ha sido, acusan, bastante laxo, bastante tranquilo en posicionarse. La Federación de Estudiantes Universitarios esta ocasión no la han utilizado para movilizaciones. Es decir, dice, es un asunto meramente político el que la UDG no esté, no la UDG, los directivos de la UDG no quieran participar en este tema de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, si hubo estudiantes de la Universidad de Guadalajara, hay que decirlo, participando, e incluso egresados, se defendieron y dicen, es obligación de la Casa de Estudios tener un posicionamiento mucho más seguro, severo en este tema. Escuchemos, por ejemplo, lo que nos dice Lidia Morales y Daniela Camberos. Por ejemplo, Daniela ni siquiera es estudiante de Derecho, pero entiende que el tema es importante a nivel social.
El llamado es portando la camiseta principalmente para todos los egresados que nos hemos comprometido por nuestra universidad en el ejercicio de esta profesión y con el cumplimiento de la Constitución. Es así.
Pero yo creo que más que nada esto es momento de nosotros como sociedad y como país unirnos y pues más que nada hacer unión y defendernos los unos a los otros, porque ya vimos que el gobierno no lo hace, entonces pues toca ahora nosotros defendernos, ¿no? Y más que nada los jóvenes, que pues somos el futuro del país.
Sí, y lo que decíamos, por ejemplo, en este caso la última señorita que nos platicaba, ella es estudiante del CUCBA y no es estudiante de Derecho. De hecho, había muchos alumnos de otras de carreras que no eran forzosamente de Derecho, pero que dicen, entienden esta situación. Hubo estudiantes de, bueno, según nombraron en los listados, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del ITESO, del TEC incluso, de la UTEG, de la LAMAR. No mencionaron, por ejemplo, la UNIVA, pero sí también sí mencionaron, por ejemplo, reitero, a estudiantes de la UDG, son los que mencionaron dentro de la presencia en esta marcha que se llevó a cabo ayer. Habrá otras manifestaciones a lo largo de esta semana, se comprometieron. Esta es la información, compañeros, muy buen día.
Bueno, y es que como bien lo mencionas, la Universidad de Guadalajara no ha fijado un posicionamiento sobre este dictamen de reforma judicial. Lo hizo el rector Ricardo Villanueva a título personal y conociendo además de las simpatías y amistad con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Sí, en efecto, y eso es lo que están reclamando, que mencionan que la UDG en otros casos siempre ha sido activa, muy activa en manifestar posicionamientos, y aquí al parecer no hay ningún interés de demostrar el músculo que por lo general la UDG muestra, y lo vamos a decir en esos términos, cuando le conviene.
Exactamente, cuando le conviene, ya es o fue objeto incluso de una caricatura muy buena de nuestro gran amigo Cucho, relacionado al silencio de la Universidad de Guadalajara en este tema.
En efecto, y bueno, habrá que ver si esto cambia un poco el posicionamiento, porque la comunidad universitaria, lo que se vio ayer, es que sí está dispuesta a participar en este debate.
Bien, pues agradecemos el reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Gracias y muy buenos días, Héctor Escamilla. Nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. El tren ligero está de aniversario. Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, durante el mes de septiembre, el sistema de tren eléctrico urbano celebra 35 años de servicio. En 35 años, el tren ligero, ahora llamado Mitren, por parte de la actual administración, ha transportado más de 2,000 millones de usuarios. Además de los trenes de las tres líneas, han recorrido cerca de 185 millones de kilómetros. Fue en 1989, cuando se llevó a cabo la culminación de la línea 1 del tren ligero y se adquirieron las primeras 16 unidades, arrancando operaciones el 1 de septiembre de 1989, esta famosa línea 1 que va por todo Federalismo Colón, de periférico a periférico. Con el paso de los años, Mitren amplió su cobertura. En 1991 inició el estudio para la construcción de la línea 2, comenzando su proceso de construcción en 1992 a lo largo del corredor Javier Mina Juárez e inaugurada el 1 de julio de 1994, esta línea 2. Bajo el nombre de Pretren, hoy Citren, se implementó en 2007 la primera ruta alimentadora del tren ligero. Desde entonces se han puesto en marcha las líneas 2, 3, trolebús, 4, la 1B. Por su parte, el macrobús se sumó en 2009 como opción de transporte para el área metropolitana de Guadalajara, y en enero de 2022, ya sabemos, arrancó mi macroperiférico o el peribús. En enero de 2022, el sistema de autobuses articulados más largo de México, porque recorre todo el periférico el cual cambió de fondo la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, recordar, fue en el 1 de septiembre de 1989 cuando inició esta línea 1 del tren ligero, que ahora ya está siendo automatizada. Lo que está pasando en estos momentos es que ya están automatizando todo el servicio para evitar problemas, porque de repente esta línea 1 es la que se atora más en la temporada de lluvias, y también, pues lamentablemente, el macrobús también se atora en esta temporada de lluvias con algunas inundaciones. Entonces sigue creciendo. Hay que recordar que para pues a finales de este año será inaugurada la línea 4 de tren ligero, y la próxima administración tiene en mente realizar la línea 5 también del tren ligero. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está también esta nota, el aniversario del tren eléctrico urbano.
Xochitl García se comunica para decir que los otros datos de López Obrador está hundiendo al país. Es una pena los que votaron por él. Ismael Hernández, ayer escuchando al presidente, me sentí como en la Isla de la Fantasía o en Disneylandia. Salió más mentiroso que Pinocho. Guadalupe Sandoval, en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, en el municipio de Tlajomulco, tenemos 3 días sin agua.
En la participación del auditor a través de WhatsApp, nos dice aquí, Salvador Méndez, quiero agradecer a AMLO porque tengo el año pasado y lo que va de este 2024 atendiéndome en el IMSS, y los médicos especialistas y las medicinas han sido con calidad y en tiempo y forma. Estoy satisfecho, muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, en otro mensaje, el médico veterinario Diego Ramos dice, ¿cuándo es la misa de beatificación de López Obrador? Lo digo porque ese hombre es un santo o un mago. Llevo un año y medio que no me pueden ver en la clínica del sueño del IMSS. A lo mejor en Dinamarca duran 2 años en atender a las personas. Ahí está también, pues, estos contrastes del servicio que reportan uno y otros usuarios, ¿no?
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.